Redes sociales: Facebook, Garage Uni; Twitter, Garage Uni; Instagram, garage.uni.
En el garage, cineófiles.
Y aquí estamos nuevamente, querida gente, bueno, con esta segunda parte de Garage, en este primer programa de este ciclo número 15 que estamos estrenando en la querida Uniradio. Y esta banda de sonido, esta música que estamos disfrutando, ya nos va poniendo en ambiente, nos va poniendo en el ambiente que se viene. Porque bueno, esta música del gran compositor Richard Strauss, que es nada más ni nada menos que Also Sprich Zarathustra, nos va a poner de cara directamente en una banda de sonido que ya directamente lo adelanta todo, no solamente por lo que representa en cuanto al film que formó parte o forma parte, sino también de todo lo que tiene que ver con el séptimo arte, con el mundo del cine. Y por eso estamos inaugurando esta columna Cineófiles, por así llamarle un poco en broma, un poco en serio, en esto de cineófiles como cineófilas y cineófilos. Así que para nosotros es un enorme gusto recibir en este momento al querido amigo y también productor cultural, una persona muy vinculada no solamente con la música, sino también con este querido arte del cine, Juan José Morialdo.
Bien, queremos darle la bienvenida a Juan José Morialdo, quien va a inaugurar esto que le anticipábamos en el bloque anterior, con esto nuevo que larga el garage, nada más y nada menos con Juan José Morialdo, que desde hace unos cuantos años se dedica a la producción y a la gestión cultural. Tuvo a su cargo la gestión de medios, así como la producción de varios sellos, como Ayuita, Acuabé, Sondor, Palacio de la Música, así como también la prensa de varios artistas de nuestro país. En el 2014 sumó al rubro cine a la productora, creando el ciclo Film Música Fest, un ciclo festival itinerante que congrega documentales y ficción dedicados a narrar la historia de la música y sus hacedores y su larga relación con el cine. Se estrenó durante 6 años dentro del famoso festival INTR de Cine de Punta del Este. Se distribuye y presentan a la fecha más de 30 películas, de las que se destacan dos: Vinicius, la biopic oficial sobre la vida del gran poeta y músico, y Chico, artista brasileño, que en el 2019 la estrenaron en Uruguay y fue la documental más vista del año en las salas Cinemateca y Life Cinema. Así que le damos la bienvenida a Juan José a este garage de la Uniradio. ¿Cómo estás, Juanjo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un honor volver a los principios del pasado mío, y sobre todo con gente tan generosa como ustedes y Alejandro, que hacen tanto por la cultura de la radio, ¿no? De la buena radio, ¿no? Sin hacer diferencias con nadie.
Y en esto de buena radio es que, de alguna manera, es que lo que intentamos es construir este proyecto entre todos, sí. Juan José, con el público, sí. Fundamentalmente con la querida audiencia de Uniradio. Y uno te tenía como un tipo mucho más involucrado, mucho más metido en la música, como productor musical, como agente de prensa de tantísimos y grandes artistas que hemos difundido a lo largo de los años, y entre ellas se me ocurre una amiga de esta casa, como Lucía Severino, por ejemplo. Y entonces uno se emociona y dice, pero este tipo, ¿cómo? ¿Se dedica también al cine? ¿Sabe de cine? ¿Cómo que es esto? Bueno, es que es así, porque está buenísimo la sorpresa que nos llevamos cuando hace un par de años nos invitaste al reestreno de Tango Feroz, y sobre todo cuando nos llegaban las invitaciones para el Festival de Cine de Punta del Este, y donde estaba un poco toda la movida a cargo tuyo, casi nada.
Bueno, toda no, pero bueno,
gran parte.
Yo te agradezco mucho la mención, y voy a ser breve un poco de cómo se iniciaron las cosas, ¿no? A ver, no soy un crítico de cine porque sería una falta de respeto para los que realmente saben mucho de cine. y esto me refiero a muchos, y a mi mentor Jorge Jelinek, a quien dedico este primer ciclo, que falleció hace pocos años, y que fue programador de estos festivales de Punta del Este, y fue el que me llevó, que le inventé esta locura, y me dijo, ay, Juanjo, qué lindo para mí, fíjate, ir ahí, fue jugar en Primera División. Si querés te cuento el porqué, porque si no la gente va a pensar, este está en música, ahora abrió otro kiosco. No, no.
Bueno, yo ¿por qué? Cuente, ¿por qué?
Yo viví en un barrio, según los psicólogos, las terapeutas, todo empieza con la infancia, ¿no?
Totalmente.
Pero yo nací en Canelones y Ejido, en un barrio que, increíblemente, porque será el universo o quien quieras que sea, porque ya no es ni siquiera una coincidencia, estaban todas las distribuidoras de cine en mi cuadra, todas, Warner, Saudek, todo. Si olía celuloide, porque en esa época, a la gente joven que lo sabe, se usaba fílmico, o sea, como la película celuloide, la película. Y entonces, las distribuidoras que hacían, cuando vencían los derechos de las películas, o estaban rotas las películas, o los actos, porque venían en varias. Una película tenía 10 latas, o sea, había, no había la tecnología, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo que iba a venir a la escuela y veía esos tachos llenos de rollos de película y me paraba a mirar, juntaba las películas y después tuve como un archivo impresionante, las llevaba a casa, mi padre que le gustaba el cine, me inventó algo maravilloso, buscaba mi pobre padre con una lupa los pedazos de película que llevaba y recortaba a los artistas conocidos. Me acuerdo Jules Briner, Elizabeth Taylor, y dije, mirá qué tal, los cortaba y hacía slides, hacía diapositivas y me las pasaba en la película y divertíamos los dos. Entonces, ¿cómo yo no iba a beber de ese, de ese líquido, de la cultura tan precioso como el cine? Y además también vinculado a la radio, ¿por qué? Porque a una cuadra y media en Soriano y Yaguarón estaba nada más ni nada menos que lo que eran Difusoras del Uruguay, lo que era El Espectador, y bueno, como yo tuve un familiar que fue uno de los fundadores, un escritor en su momento conocido, y claro, yo entraba como un niño precoz y adolescente, me dejaban entrar la telefonía, y ya ahí ya me entraba a la discoteca, miraba los discos, así me dejaban hacer como pero bueno, y así empezó todo, conocí un DJ que es muy conocido, y yo iba todos los días, que era como que les llevaba los discos, ¿viste? A los 18 años. Y un día me dijo, che, ¿tenés condiciones? ¿No querés trabajar de operador en Panamericana, lo que era antes? Una radio que en la cual se crió mucha gente, incluso Pablo Lecuedar, voy a reforzar mi daño, me llevaba los bizcochos a mí, a toda la Panamericana, cuando era una radio, pero en fin. Entonces fue mágico el comienzo, porque no se podía no respirar y no salir de ahí con un padre que además escuchaba música todo el día, y entonces mientras veíamos los rollos de película que yo me regalaba. Así que ese es un poco el inicio, ¿no?
Hay también, Juanjo, una relación que después te va llevando desde el área de la gestión cultural hacia lo que implica este mundo de lo que se da en conocer hoy día, pero que esto no es nuevo, sino que específicamente Ibaya, si en Uruguay tiene una fuerte presencia, lo que se da en conocer como industria cultural. Y desde ese lugar, que puede tener sus connotaciones negativas en algunos aspectos, pero sí, digo negativas en el sentido a veces de eso de vinculado más a un concepto de consumismo, ¿verdad? O de consumo excesivo. Claro. Pero tiene también la otra pata que incide mucho en lo que tiene que ver con la formación cultural y también con las políticas culturales. Vaya si lo tienes, y al hablar de políticas culturales hablamos de políticas públicas y también de accesibilidad de varios y amplios sectores de la sociedad. Quiere decir que el cine se transforma en un medio de comunicación muy democrático desde el momento en que de alguna forma se desarrollan las cinematecas, se desarrollan los accesos de los cines a los barrios. Y hoy por hoy estaríamos, ya no sería el motivo central de esta columna, sino de otra, quizá, claro, es lo que nos convoca en esta columna, acerca, digamos, de las transformaciones que ha sufrido el cine a lo largo de la historia, y sobre todo vinculado con esa historia de la industria cultural. Entonces, desde ese lugar, como bien decías vos al comienzo, no siendo un crítico cultural, sino un buen consumidor de cine, quizá la palabra no es la más feliz, pero...
Me gustó más.
Pero sí, buen mirador de películas, porque así se podría decir en términos más criollo. Digamos, te va generando un mundo en el cual te relaciona a dos grandes campos que a priori parecerían separados, pero han navegado juntos durante todo el siglo XX, y es las tecnologías, la música y el cine, donde justamente uno sin otro, que son de hecho tecnologías, pero también construcciones narrativas, van generando ese maravilloso mundo, como bien se dice, aunque pueda resultar ya una frase común o un lugar común, el tema de que, bueno, el cine también es mágico, ¿no? Desde los hermanos Lumière hasta nuestros días, desde lo que implica ese haz luminoso atravesando, ¿verdad?, el espacio en una CinemaScope, bueno, ahí es donde se genera todo este mundo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué te hago esta apreciación? Porque me parece que tiene mucho que ver con lo que de alguna manera vos vas a abordar en esta columna a partir de hoy.
Claro, y voy a hacer, no quiero tampoco, vos llévame con el timing, pero no me quiero pasar, pero porque es muy rico, un tema que llevaría muchos capítulos, pero básicamente la relación de la música y el cine, bueno, empezó desde que empezó el cine, porque en el cine mudo había un señor que tocaba el pianito que le daba vida a las escenas. Ese Chaplin o quien fuera corriendo, entonces el piano, el tipo miraba la escena, era desde siempre. Incluso la primera película con sonido que se conoce se llamó El Cantor de Jazz. Nada más, casualidad. Y bueno, obviamente por un tema de marketing aprovecharon eso porque era una película musical. Pero bueno, al principio quieren las cosas y me pareció iniciar esta grata columna con una película y una música de una película que es trascendental. Yo creo que tendría que ser, yo creo que todo ser humano en la Tierra no debería irse de ella sin ver esta película.
Bueno,
que es igual... 2001, Odisea del Espacio, ¿no?
Claro que sí. Y vaya si es una película que tiene antecedentes de análisis por no solamente críticos de cine, sino también comunicadores varios, periodismo, por supuesto el periodismo especializado y no tan especializado, pero también ha abordado su análisis muchas ramas también del conocimiento, desde la filosofía, pasando por la psicología y por qué no la antropología. Entonces, la pregunta que nos hacíamos cuando charlábamos los otros días sobre este intento de comunicación en esta columna es las miradas que va teniendo justamente una película a lo largo del tiempo. Es decir, los puntos de vista y las narraciones que va generando en cuanto a su interpretación. Una película que cumplió o que está cumpliendo 53 años de su estreno, basada en una novela maravillosa de ciencia ficción, que seguramente la vas a mencionar tú, pero de alguna manera la propuesta es seguramente, y eso es una de las cosas que queremos acercarle al público, es hacerle llegar momentos de esa película, dicho en términos más cinematográficos, escenas de la misma, ¿no?
Claro, esa es la idea, la gente joven no se asuste, vamos a tener de todo, o sea, vamos a hablar de películas nuevas también, pero siempre relacionadas con el motivante de lo que es la música. La música tanto incidental que la música que podría decir la de suspenso o la que mejor describe lo que queremos hacer con la columna es justamente esta película, ¿no?
Pero aparte creo que está bueno también esto como una propuesta, una guiñada al público en el sentido, digamos, de ver qué mirada puede tener aquel público que, por ejemplo, tiene que hacerse a la luz, salvando las distancias, de ver por primera vez un film que se estrenó hace 50 años. O te puedo traer otro ejemplo, como The Wall, por ejemplo, que ya tiene 40. Y fíjate vos, qué mirada puede tener el público joven que empieza a mirar este tipo, digamos, de obra, a aquel público que de alguna manera ya lo viene analizando. Lo bueno es ver cómo también aquellas personas como vos que vieron esta película y tantos otros que nos tocó verla en distintas épocas y en este momento, qué relación tiene también con la cultura y la sociedad, ¿verdad?
Exactamente. Y si querés entramos de lleno a analizar un poco elegí yo para esta oportunidad tres escenas que, como tú bien decías, no todos lo vamos a identificar. Ya sabemos que esta película, mayormente el tema central es el Danubio Azul y así es Zaratustra. Y te hago una corrección que mencionaste hoy. El inicio de la película, que es ese sonido voluptuoso de suspenso y de misterio, que se llama justamente Así Hablaba Zaratustra, es de un armenio muy famoso que se llamaba Aram Khachaturian, un compositor de música clásica, y es parte de la obra de un ballet que en su momento se llamó el ballet de Gallanet Suite, pero es parte de eso, ¿no?, que él utilizó para eso. Y después, y ya aprovecho a nombrar los contenidos de la música para entrar en tema, Danubio Azul, de Johann Strauch, que está en esta película tocada por la Orquesta Filarmónica de Berlín y dirigida por Heber von Karajan, que bueno, todos más o menos lo sabemos, sí, quién fue.
Entonces, esa banda de sonido, o sea, ese poema sinfónico no corresponde entonces a este armenio.
Claro, son dos cosas separadas. El principio, que se usa en varias escenas, sobre todo en una de las que vamos a comentar ahora, es de Así Hablaba Zaratustra, que bueno, que fue, como te digo, compuesta por este armenio, y después, obviamente, Strauch, ¿no?, con su famoso tema, ¿no?
Bien, recordemos el nombre del compositor armenio, entonces.
Aram Khachaturian. Khachaduri, bueno, después lo vamos a... pero bueno, la gente que, no soy yo tampoco, pero la gente que cultiva un poco la música clásica sabe de quién estamos hablando, ¿no? Pero para diferenciar lo que es las dos cosas, porque no es tu confusión, mirá que la confusión de mucha gente que también que metieron a Strauch en todo.
Claro, ¿no? En la película. Y mucho también tiene que ver con la occidentalización de la música cuando muchas veces no es tal. Y también la novela, obviamente, es basada en la obra del Centinela, en 1951, ¿verdad?
Exactamente, sí. Yo lo que si querés un poco arrancar con
sí, adelante.
Con esta escena, yo elegí tres que me parece que tienen tanto que ver, ya no aquello de a ver qué... ¿Qué se inspiró, qué soñó Stanley Kubrick de que pasaría en el 2001? Porque no fue, y lo dice él en varios reportajes de prensa, que no lo hizo con esa intención, sino que él proyectó en su película la tecnología que él piensa que podría haber hubiese en el 2001, que prácticamente pobre fracasó en un montón de cosas, salvo lo que vamos a hablar. Hay una escena, que es la primera que yo elijo.
Escena 1.
Que es la escena inicial, donde aparece todo, bueno, todos los títulos, todo. Y una tierra devastada, o sea, devastada, no, una tierra que no los inicios de la tierra, digamos. Escenas, bueno, el Homo sapiens, los monos circulando por todos lados, porque era lo único que había. Incluso obviamente antes de la depresión del fuego, aprendiendo a en plena desolación, porque es impactante el clima con la música, ya no la nube azul, sino con el sonido del viento y aquella sensación de una tierra que todavía no está poblada, que recién comienza a nacer, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento quiero traer un par, además los animales están así como por todos lados, y tracé un poco en mi memoria un paralelismo con lo que vivió el mundo hace casi un año, donde los animales salían, cualquier tipo, elefantes, monos, los vimos por las calles más conocidas del mundo, si tú te acordás, porque los humanos no estaban. Entonces, esta escena inicial, que cuenta un poco en los principios de la Tierra, tampoco había humanos, había Homo sapiens. Entonces, nadie les enseñaba, aprendieron por sí mismos. No quiere decir que sea, el ser humano sea una molestia, pero claro. Stanley Kubrick en la película lo nombra. Pero esta escena me hizo acordar puntualmente esas escenas que no se podían creer de elefantes caminando por San Pablo, si tú
sí,
te acordás.
Hubo situaciones raras en cuanto a la no, el ser humano no ocupando el lugar que habitualmente ocupa. Entonces, Es realmente un momento de ciencia ficción ese, donde la realidad obviamente tiene mucho que ver con la ficción y viceversa, y sobre todo porque la naturaleza va a ser ocupada por humanos o no humanos, siempre.
Exactamente.
Mientras exista el planeta. Y eso de alguna manera también ya da una mirada respecto a esa posición del humano de ser el sujeto todopoderoso, ¿no?
Exacto, sí.
Que no lo es.
Bueno, después pasó. ¿Perdón?
No, claro. De eso de que nos sentimos los todopoderosos del planeta y bueno, hasta que sucede algo, ¿no?
Bueno, por eso te digo, si se habrá sido visionario Kubrick con esta película, que también lo plantea desde el vamos, como diciendo, ¿no? Después aparece la famosa placa que no se sabe qué es, y bueno, y ya en señal de que está llegando la humanidad, ¿no? Bueno, claro. Y hay otra escena que para mí es muy premonitoria, que se trata de, bueno, hay un personaje que se llama el Dr. Floyd, que viaja a un planeta llamado Clavius, que tiene esos problemas. Bueno, entonces, antes de entrar a la reunión, él pasa por una cabina telefónica, incluso dice AT&T, ya en esa época los Yankees hacían publicidad en la telefónica en 2001, dice el espacio. Entra a la cabina, como las cabinas que hay en el 2001, se sienta, saca su tarjeta de crédito, la introduce en algo parecido a un cajero, muy parecido a un cajero automático, y aparece semejante pantalla. Bueno, y él hace una llamada, una videollamada en el año 68, bueno, supuestamente en el 2001 para la película, y habla con su hija porque se cumple años y todo eso. Entonces termina la escena y dice, usted debe pagar $1.89, el tipo pone la tarjeta. Y él que está así, la toma es el de costado, atrás hay una ventana de él, que es la ventana de la nave espacial, y se ve la Tierra dando vuelta. No, obviamente es la nave. Es una escena tan que en eso sí, y además increíblemente, el tamaño de la pantalla, como en otras pantallas que aparecen en los astronautas y durante toda la película, son en formato iPad, o sea, no quiero hacer publicidad, pero son formato rectangular, como el del teléfono. O sea, no es una pantalla que antigua, ¿no? Hasta el formato lo visualizó de una manera que vos te crees que estás viendo un teléfono celular más grande, ¿no?
Ahora, tú te das cuenta cómo se combinan ahí varios aspectos que son los que se han señalado, obviamente, y que son los que están, por supuesto, publicados, y por supuesto que invitamos a todo el público a ver tantísimas reseñas, tanto sea a nivel de las redes como a nivel, digamos, de la bibliografía. Claro. Sobre todo,
sí, hay mucho.
Yo apelaría más a la bibliografía, donde indudablemente hay múltiples análisis, pero dentro de lo que implican las visiones que aportan, digamos, a la interpretación de este trabajo, de esta obra, es el hecho de los diseños. Y ahí es donde viene un poco ese tema, por esta cuestión de la modernidad, sobre la modernidad, y donde de alguna manera la ficción, la ciencia ficción, ya va adelantando determinadas cosas sobre la base de la realidad. Es decir, hay como aparte de lo que implica la construcción metafórica que tiene el film, se me ocurre que hay también como una cuestión de la mirada de lo que significaban las tecnologías de aquel tiempo, ya en desarrollo, que de alguna manera explotan a partir de la década del 80 con las nuevas computadoras, pero fundamentalmente lo que implicaba ya el desarrollo de las tecnologías, donde de alguna manera siempre la pregunta es si es ciencia ficción o no lo es, porque ocurre en las buenas películas de ciencia ficción, ¿verdad? Esto del teléfono, sí, claro, y de la videollamada.
No se trata de una película intrascendente como de ciencia ficción, que ha habido muchas en su rubro más o menos bien, tipo thriller, pero en este caso en particular, la observación que uno hace de esto es que más allá de una visión, creo que él estaba muy, muy enfocado a tratar de en su ficción de lo que es el armado arquitectónico de las naves y todo eso, bastante inspirado, porque no había muchos elementos ni siquiera en la NASA, porque él lo dijo, que a él le pudiera suministrar alguna idea de cosas. Es más, hay una escena que tú recordarás del inicio, cuando viaja en una especie de avión, Floyd, que viaja a una base, no sé dónde, creo que en la Luna, y entonces todavía dice el avión Panam, y si tú lo comparás con la última nave que mandó la NASA, chiquita, blanca, que parece una alita, parece un avioncito chico, este es idéntico, casi igual. Hoy me preocupé de verlo y es igual.
Impresionante.
Pero bueno, eso ya puede ser una coincidencia, ¿no?
Y vamos a la tercera escena, entonces.
La tercera escena es el personaje, este famoso, volvemos con Dr. Floyd, que se reúne con... Esto es increíble, ¿no? Él llega, bueno, se reúne, tiene una reunión con los rusos, porque los rusos están preocupados. Me imagino que en esa época Stanley Kubrick pensó en la Unión Soviética, no en Rusia.
Claro.
Estamos hablando de plena Guerra Fría. Y entonces, preocupados los rusos por lo que estaba pasando en ese planeta famoso Clavius, de que los rusos querían comunicarse con la base que compartían con los americanos y no se podían comunicar durante 10 días. ¿Qué pasaba? Que los americanos tenían un secreto, un problema que no se lo quería comentar. Y en la reunión los rusos presionan a este americano y este no larga prenda. Y en un momento uno de los científicos le dice, pero doctor, dice, a nosotros nos llegan informes muy fidedignos que en el planeta Clavius hay una gran pandemia. Entonces, yo eso lo verifiqué y lo vi otra vez la película y también es una cosa, pero bueno, pero aparte de esta coincidencia, es increíble cómo Kubrick llegó a pensar en esa época, estoy hablando del 68 porque se firmó en el 67, cómo los americanos y los soviéticos o rusos hoy iban a establecer uniones tecnológicas, iban a viajar juntos, porque así lo plantea. Claro. Porque si se reúnen y lo reciben y todavía le sirven un café y un vodka y todo eso, hay una relación bárbara. Claro. Entonces, no sé si era un tipo muy esperanzado en que las relaciones se iban a volver, por lo menos en lo tecnológico. Pero claro. Bueno, es una película exquisita que yo invito de alguna manera a que no dejen de verla las que no lo vieron. Porque capaz que al principio uno, yo me acuerdo que para entenderla tuve que ir 5 veces, porque primera vez uno decía, mi padre, si no, eso no voy ahora a hablar del final y todo eso que todos lo sabemos. ¿Y qué es eso? Y bueno, la significación de Dios, cómo Dios creó el universo, y los católicos van a decir que fue Dios, y los técnicos van a... ¿entendés? Y es así como uno analiza según su... Pero bueno, la recomiendo muy, muy fervientemente. Y es más, está en Amazon, la recomiendo a los que están escuchando, si tienen, está tanto en DVD o está en Blu-ray, sale $9, $10.
Dave, do you mind if I ask you a personal question?
Claro, es una película para de culto.
No pagan aduana, llega a su casa. Entonces yo se la recomiendo, si quieren hacer un gasto cultural en estos tiempos para verla en tu casa y analizar, incluso analizar lo que está pasando, cómprenla.
Bueno, querida gente, bueno, estamos cerrando esta charla con Juan José Morialdo, que estábamos compartiendo estos momentos de un film de culto. Decíamos que vale la pena conservarlo y tenerlo y analizarlo bajo muchos puntos de vista. Apenas esta era una pincelada, pero por supuesto, si ustedes quieren comunicarse a las redes del Garaje, pueden hacerlo, sugiriendo también más escenas para comentar, intercambiar. Así que bueno, te estamos esperando en una próxima columna, Juan José.
Bueno, muchas gracias a todos, a ti, a Gabriela, perdón, sí, a todos por esta invitación y yo te agradezco mucho que tú te acuerdes de...
No, pero bueno, nada,
por eso te lo agradezco de corazón, se nos olvida.
Lo mismo de parte nuestra, también es un gusto compartir estos lugares que de alguna forma intentan abrir este diálogo permanente, ¿verdad? Y de eso se trata.
Nos terminó este primer programa, así que le agradecemos a Juanjo el haber compartido esta columna que realmente nos inspiró y nos motivó para poder ver este film, este clásico, así que invitamos a todos aquellos a poderlo ver. Y sí, llegamos a la despedida, al final de este tan ansiado primer programa, así que con toda la alegría de haber comenzado, invitar también a los oyentes a que sigan en sintonía a través de la Uniradio 107.7, invitarlos al próximo programa, el próximo jueves, acá, en el mismo lugar y a la misma hora. ¿Qué te parece?
Un gusto y, por supuesto, la invitación a la audiencia a proseguir. Estuvimos haciendo este Garaje, Gabriela Geón, Marcelo Núñez, Alejandro Puch y también con la participación en su columna, Juan José Morialdo. Un abrazo grande.